Dice Salomón: todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su hora en la vida. Y hemos visto que Salomón utiliza diferentes expresiones poéticas para el pueblo judío que aplican a nuestras vidas prácticas, de la importancia de caminar en el tiempo de Dios, de no ir más allá de lo que Dios quiere hacer. ¿Qué significa caminar en el tiempo de Dios? Bueno, el significado central de caminar en el tiempo de Dios es no hacer o no ir más allá de lo que Dios quiere hacer. Saber que Dios tiene todo en control. Que todas las cosas, por más difíciles que nosotros las podamos ver, Dios tiene el control de ellas. Cuando Jesús caminó en esta tierra bajo su ministerio, hay una historia que enseña este principio de una manera literal totalmente. Dice la historia de Lázaro, que un día él estuvo muy, muy enfermo. Todos sabemos que Lázaro murió. Y a Jesús le dijeron y le dieron esta noticia: tu amigo, le dijeron, Lázaro está enfermo, próximo a la muerte. Y cualquier amigo que escucha esa noticia de otro amigo, yo creo que lo que primero que queremos hacer es ir a visitarle en ese momento. Queremos ir porque sentimos un afecto, porque sentimos un dolor, porque queremos ser solidarios, porque queremos ayudar y queremos ser parte de la restauración de esa persona. Pero la historia dice que Jesús, lejos de hacer eso, se quedó 2 días más en ese lugar. Se quedó 2 días más y la historia dice que Lázaro murió. Y cuando Jesús va a la aldea donde estaba Lázaro, llegan las hermanas de Lázaro, Marta y María, y le hacen un reclamo en una manera personal. Señor, si hubieras estado aquí antes, le dijeron, mi hermano no habría muerto. Yo creo que muchas de las cosas que pasan en la vida nos puede suceder lo mismo que a Marta y a María. Creer que Dios, si hubiera estado ahí, no hubiera pasado lo que ha pasado. Y eso nos puede traer a desesperación, nos puede traer a situación de dolor, de tristeza. Pero saber que el tiempo de Dios es perfecto y que Él tiene el control de todas las cosas, nos ayuda a mantenernos en su voluntad, a saber que Él va a cumplir su obra en la manera que Él ha establecido, que Él tiene todas las cosas en el hueco de su mano y principalmente la vida de sus ovejas. Si leemos otro texto en Juan 10:28, dice Jesús: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, porque mi Padre que me las dio, dice, las cuida y las tiene en el control. Nadie puede arrebatar de la mano de Dios lo que Él ya ha tomado. Y eso Él lo dice, que son sus ovejas. Es por eso que ahora que hemos estado estudiando este tema, debemos saber que caminar en el tiempo de Dios es tener la plena certeza que Él tiene el control de las cosas. Que no depende del que quiere ni del que corre, como dice Romanos, sino de Dios que tiene misericordia. Que Él cumple su palabra, Él la lleva a cabo. Si tú lees el Salmo 78, es un salmo muy largo, y habla de la historia de Israel cuando caminó en el desierto con el Señor. Y cómo ellos no daban crédito, dice, a sus maravillas. Cuando Él les dio pan del cielo, cuando Él les abrió el mar. Y dice que aun cuando anduvieron en el desierto, tentaron a Dios y no le creyeron, porque en su corazón hicieron esta pregunta: ¿podrá poner Dios mesa en el desierto para tan grande multitud? ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios?, dijo el profeta. Realmente el tiempo de Dios es perfecto, y saber que el tiempo de Dios es perfecto es estar seguros de que Él tiene el control de todas las cosas. Es por eso que no es fácil mantenerse en el tiempo de Dios o mantenerse en esa confianza y en esa certeza. Aún el padre de la fe, leyendo la historia, el padre de la fe, imagínate, Abraham, dice la historia de él en Génesis 17, cuando Dios se le aparece, porque tuvo diferentes visiones, Abraham, de Dios, se le apareció como el Señor Omnipotente, le dijo, yo soy el Señor Omnipotente. Y Lejos de creerle a esa palabra, Abraham empieza a reclamarle a Dios. ¿Qué me darás? Dice, tú dijiste que me ibas a dar una descendencia. Y nada más traigo a este esclavo, a Eliezer, dice, este damaseno. Y Dios tuvo que hacer algo con Abraham para moverlo a otra dimensión. Porque Abraham, cuando estaba hablando con Dios, literalmente estaba dentro de su tienda. Y cuando él volteaba hacia arriba, pues lo único que miraba era lo que era el techo de su tienda. Si tú lees Génesis 15, dice que Dios lo sacó para afuera. Y lo hizo con un propósito, que él pudiera ver más allá de lo que ven sus ojos. Y Dios le dijo, mira las estrellas. Y Abraham tuvo que voltear, le dijo, así será tu descendencia. Y dice en Génesis 15:7, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando nosotros estamos en una situación en la que no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos, Dios muchas veces en su misericordia nos lleva a poder ver lo que Él puede hacer, que son las estrellas. Porque el hombre no puede hacer las estrellas. El hombre no puede hacer el cielo. Esas son obras de Dios. Y Dios te va a llevar a mirar las obras del Señor. Ahí mismo en el Salmo 76, el salmista decía, ¿se habrá olvidado Dios de tener misericordia? ¿Habrá encerrado sus piedades para con su pueblo? Pero el salmista dijo, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años del Altísimo, sus bondades y sus misericordias. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Para Él no hay nada que se escape de su mano. Y saber esto nos va a ayudar a mantenernos en su voluntad, en aquello que Él quiere hacer para con nosotros. Cuando uno quiere adelantar las cosas, o cuando uno se detiene por una prueba, Dios lo que nos quiere recordar es que caminar en sus tiempos es lo mejor para nosotros. Y en este punto hemos estado estudiando cómo mantenernos en el tiempo de Dios. Y hemos visto 7 versículos de la Biblia que hablan de diferentes principios para nosotros caminar en el tiempo de Dios. No salirnos del tiempo de Dios, porque eso nos ayuda a tener la plena certeza que Él tiene el control y que Él va a hacer las cosas como Él las ha planeado. El primer versículo que estudiamos es el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mantenerte en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, el principio es estar enfocados en Él. Y todo lo que suceda a nuestro alrededor está diseñado para sacarnos del enfoque de Dios. Por eso en Hebreos 12:1 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra pecado en la Biblia significa errar al blanco, desviarnos del propósito verdadero. Y la alabanza, no como una melodía, sino como un principio, es lo que nos va a mantener en el tiempo de Dios. La alabanza es pensar en Jesús, tener la mente de Cristo, estar enfocados en lo que Él es, en lo que Él puede hacer, porque eso es el principio de la alabanza. Y realmente eso tiene que ver con su palabra, porque la palabra nos muestra muchas de las cosas que Dios es y lo que Dios puede hacer. Mantenernos en el tiempo de Dios requiere el principio de la alabanza. Después vimos en Efesios 5 del 15 al 16 que el segundo principio es aprovechar el tiempo. Y ahí vimos 3 puntos: prioridades, responsabilidades y obligaciones. Y vimos que en la vida muchas veces nosotros caminamos en el sentido contrario. Primero ponemos las obligaciones y luego las responsabilidades y al final las prioridades. En este tema quiero recordarlo porque es un tema que es muy importante que no perdamos el enfoque. Dijimos que hay 3 aspectos que rigen los tiempos en la vida, y para poderlo aprovechar de la manera correcta tenemos que separar lo que son las prioridades, y aquí pusimos que es Dios. Las responsabilidades dijimos que aplica a la vida familiar, y la tercera son las obligaciones, que representa el trabajo. Y yo les comentaba que en la realidad de la vida diaria nosotros no sabemos aprovechar los tiempos, porque Pablo dijo, porque los días son malos, Sean sabios y entendidos en cuál sea la voluntad del Señor, aprovechando bien el tiempo, dice. ¿Y cómo se aprovecha bien el tiempo? Pues separando las cosas para saber qué, en dónde vamos a desgastar nuestro tiempo. Y yo creo que el 70% de nuestro tiempo lo desgastamos en el trabajo, hermanos. Y muchas de las cosas no nos dejan a nosotros avanzar y ver más allá de lo que Dios puede hacer. Y a veces las prioridades han quedado rezagadas. Y aquí podemos ver que la segunda manera de tener la plena certeza que Dios tiene el control es saber aprovechar el tiempo. Y eso habla de estar bien enfocados en la prioridad. Saber que hay responsabilidades y obligaciones, pero saber que Dios es lo primero para nosotros en nuestra vida. Eso es saber aprovechar el tiempo. Por eso Jesús dijo una palabra que hoy en día muchas veces no es comprendida, hermanos. Él dijo: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y pierde lo más importante? Es lo mismo cuando uno voltea en su vida y uno mismo se hace un autoanálisis y dice: ¿realmente aproveché el tiempo de vida que Dios me dio en esta tierra? Y la realidad es que cuando uno se hace un examen o uno mismo se autocalifica, se da cuenta de que muchas veces no lo aprovechamos como debería. A veces uno se enfoca más y dice: no le invertí tiempo a la familia. Pero realmente el cristiano debe de saber cuánto le invirtió a Dios. Realmente, ¿cuál fue su inversión? Cuando Jesús empezó a caminar en esta tierra, hay aquí en este cuadro, hay una verdad que se llama las verdades vencedoras. Y hay siete llamamientos del Espíritu reflejados en la vida de Cristo, que son los llamamientos para los cristianos. Y el número dos se llama el llamamiento a la responsabilidad, está en Lucas 2:49. Yo no sé si recuerdas esa historia muy famosa de Jesús, cuando la historia dice que se le perdió a sus padres y que no lo podían encontrar. Y cuando lo hallaron, estaba en el templo y estaba respondiéndoles a los fariseos que le preguntaban. Y cuando le preguntaron: ¿dónde estabas? ¿Por qué nos has hecho así? ¿Recuerdan lo que Jesús contestó? ¿Por qué me buscaban? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Ese llamamiento es a la responsabilidad. Eso es aprovechar el tiempo. Eso es lo que Jesús hacía. Cuando a Jesús le llevaron comida, dijo: el día solamente tiene 12 horas y hay que trabajar de día, dijo, porque viene la noche cuando ya no se puede trabajar. A veces uno está muy desenfocado y a veces uno pierde esa plena certeza que Dios tiene el control, porque uno dice: Señor, ¿qué hago? Es muy poco el tiempo, tengo que hacer muchas cosas. Recuerda que si tú tienes bien enfocado tu tiempo en Dios, dice: el que cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Eso dice el libro de Proverbios. Si tú miras por los intereses de tu Señor, dice, eso te dará honra. Y créeme, no hay mejor cuidador que Dios de su pueblo. Por eso el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes y diré: ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro de los cristianos viene de Él, de Dios. Recuerda, el mundo quiere que tu tiempo se lo inviertas a Él y no a Dios. Yo sé que tú puedes decir: es que tengo obligaciones que cumplir, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Yo traté de darte una forma práctica que sepas tú dividir y darte cuenta en una manera práctica cómo está tu tiempo, cómo lo estás aprovechando. El tercer principio que vimos es el entendimiento. Y dijimos que caminar con entendimiento nos ayuda a nosotros a realmente darnos cuenta de lo que estamos viviendo en los tiempos que están pasando. Saber que las cosas que están sucediendo a nuestra generación no son casualidad y que realmente nosotros somos parte de una generación en la cual Dios está levantando, una generación llena de tecnología. Si tú lees el libro de Proverbios, habla de cuatro generaciones, dice. Hay generación, dice, cuyos ojos son altivos. Hay generación cuyos dientes son como espadas. Hay generación que a su padre no bendice y a su madre maldice. Y realmente la generación en la que estamos viviendo nosotros es una generación que debemos saber entender lo que Dios quiere para nosotros y darnos cuenta de que las cosas están siendo puestas de una forma en la cual nosotros debemos saber cómo caminar, no irnos con la corriente de este mundo. Yo sé que hay muchas corrientes que se están metiendo y que hay muchas filosofías. Pablo dijo en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas. Y a veces tienen cierta reputación, dice, en cuanto a culto a los hombres, de justicia, de paz. Y a veces hay situaciones que se están levantando. Y hoy en día, yo no sé si ustedes se den cuenta, pero Mexicali es una ciudad que pasó a ser una ciudad donde el pueblo de México está enfocado en Mexicali, hermano. Dicen que somos una ciudad donde se está levantando una rebelión. Y a mucha gente le da gusto eso, hermanos. Pero realmente, si tú te das cuenta del principio bíblico, la Biblia dice que quien se opone a la autoridad, ¿se opone a quién, hermano? Y a veces uno es apasionado. Y uno a veces, pues, le entra el espíritu de Pancho Villa a uno. O el espíritu de Emiliano Zapata. Y uno dice que esto y que vamos a hacer y deshacer. Pero realmente tenemos que ser sabios qué es lo que Dios quiere hacer. Y hasta dónde podemos ir. ¿Y qué es lo que Dios está planeando en estos tiempos? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Sobre qué vamos a orar? ¿Sobre a dónde vamos a enfocar nuestras energías? Ser entendidos es lo que verdaderamente nos da autoridad en la vida. Hay momentos en los cuales Dios nos va a llevar a ir más allá de una autoridad puesta por los hombres, pero nunca violando los principios de Dios, hermano. Yo no sé si tú recuerdes a Daniel cuando le dijeron que tenía que dejar de orar si no lo iban a echar al foso de los leones. Y yo no sé si te acuerdas que Daniel dice que aun cuando le dijeron esa amenaza, hizo algo que yo creo que nadie de nosotros lo haría: abrió la ventana para que todos lo miraran. Y dice que, como solía hacer 3 veces al día, oraba. Y hasta el rey se sintió muy mal porque amaba mucho a Daniel. Y le dijo: Daniel, pues a ver si tu Dios te puede ayudar. Y ustedes saben la historia, ¿no? Que gracias a Dios que los leones estaban en ayuno, dijo uno, esos días, y Daniel pues salió ileso, ¿no? O yo no sé si comían. Dicen que yo una vez fui a África y me encontré unos judíos, y los judíos no huelen, hermanos, apestan mucho ajo. Y yo no sé, un león cuando lo olió dijo: está muy malo este, huele mucho ajo, ¿no? Pero será el sereno, porque es lo que han dicho, eso dice el history, los que ven el history, hermano, sacan ideas. ¿Por qué no se lo comieron los leones? Una vez oí esa chiflada en el History Channel yo. Que porque los judíos huelen mucho a ajo y que los leones son repelentes y por eso no se lo comieron. ¿Tú lo crees eso, hermano? Bueno, eso es una forma científica de demostrar por qué no se lo comieron los leones. Pero yo no sé qué creas tú. Pero yo creo que Daniel estaba en el tiempo de Dios. Por eso cuando a Jesús le dijeron: vete de aquí porque te van a echar, él dijo: mi tiempo, yo sé mi tiempo, dijo, no, aún no ha llegado mi hora. Él sabía cuándo iba a morir. Él tenía sabido que iba a ir a Jerusalén. Saber que estás caminando en el tiempo de Dios te mantiene. Te mantiene en el camino perfecto de su voluntad y te da autoridad, hermanos. Después vimos la semana pasada la oración. Orar es parte indispensable para mantenerte en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y regularmente la que rige nuestra vida es el alma. El alma está el intelecto, la voluntad y las emociones. Y ahí es donde nos regimos nosotros en muchas de nuestras decisiones que hacemos. Es por eso que Dios nos quiere llevar a la oración, porque la oración nos enfoca en el espíritu. Y en medio de cualquier trato personal, saber que Dios tiene el control nos va a ayudar a mantenernos y a no querer ir más allá de lo que Dios quiere hacer. Por eso la semana pasada vimos que la oración no es solamente una forma de expresar con los labios. Vimos en Mateo 6:6 que hay 7 cosas que representa la oración. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y dijimos que eso nos va a ayudar. La oración es algo personal. La oración tiene que ver con la disposición. La oración tiene que ver con una intimidad con Dios. La oración es algo que es sinceridad. de nosotros, cerrada la puerta, dice. Porque cuando tú cierras la puerta es cuando realmente te das a conocer como tú eres. Dice también, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y la oración tiene que tener fe. Y tu Padre que ve en lo secreto, que es el corazón, tiene lo que es lo último, te recompensará en público. Y eso habla de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios está por encima de cualquier situación en la cual nosotros podamos estar viviendo. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿qué dice? En público. Mas tú, dice, cuando ores. Y eso nos ayuda a saber que parte de nuestra vida tiene que estar enfocada en la oración. Por eso Jesús dijo, mas tú, cuando ores. Yo hago la pregunta, ¿cuándo oras, hermanos? Cuando ores, dice. Y eso habla de algo que nadie nos puede obligar. Hoy vamos a ver la número 5 y tiene que ver con el Salmo 1. Vamos a leer del 1 al 3, hermano. Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué dice? ¿Cuántos han escuchado este versículo, lo han leído? ¿Cuántos tienen 5 años de cristianos, hermano? Aquí. Bueno, lo vamos a decir de memoria los que tenemos 5 años para arriba. Bienaventurado el varón que dice que no. Ni estuvo en camino, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto, su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí el principio que vamos a ver es la obediencia. Para podernos mantener en el plan de Dios, hay un requisito que es indispensable, hermanos. Y ese requisito es la obediencia a Él, a Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Que no se ha sentado, dice, en silla de escarnecedores. Que no anduvo en camino de pecadores. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. El plan de Dios es parte de lo que Él ha preparado para nosotros. Y hay un tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si leemos el Salmo 139, David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar ninguna de ellas. El Salmo comienza así. Dice, aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí Jehová, tú la sabes toda. Dice, si me escondo en lo más abajo, ahí tú estás. Y si me voy a lo más arriba, ahí también me alcanzará tu diestra. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me huiré de tu espíritu? Es iluso creer que el plan de Dios, Él no tiene el control de Él en nuestra vida. Pero hay un principio que a nosotros nos ayuda a mantenernos en Él. Y esa es la obediencia. Lo único que nos puede sacar del plan de Dios es la desobediencia. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios está diseñado para cada uno de nosotros y para la iglesia. Dice, a fin de presentarla a una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Cuando nosotros podemos ver que el tiempo de Dios tiene que ver con obediencia, vamos a poder entender aquella historia de Samuel. Quiero que vayas a 1 Samuel 15, versículo 22, donde habla este versículo que es famosísimo, pero que si vemos el contexto, Saúl había sido levantado como rey de Israel y Saúl se le dio una instrucción específica que fuera y matar a todo lo de Amalek, Y Saúl se fue por todo lo que era su entorno personal, social y cultural de ese tiempo, hermano. Saúl, dice la historia que guardó a las mejores, al mejor ganado. Guardó lo que para él era lo mejor. Y aquí viene esta palabra que cada vez que se habla de obediencia es recordada. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No hay nada, hermanos, que sea más importante que la obediencia a Dios. No hay nada que pueda sustituir la obediencia en ninguna manera, en ninguna circunstancia. Por más que a nosotros nos parezca bueno, por más que a nosotros nos parezca algo que nos va a beneficiar, como Saúl pensó, si guardaba todo eso, ese ganado, y a las personas que él no quiso matar, aún al rey que no lo quiso matar, no hay nada en la vida más importante que la obediencia a Dios. Aún cuando esa situación pueda ser que para nosotros no es la mejor en ese momento. Realmente la obediencia es algo que siempre va a estar dentro del plan de Dios en nuestra vida. No hay nada que pueda sustituir el camino de la obediencia. Y realmente Saúl no entendió ese principio. Es por eso que cuando él llega con el profeta, él llega y dice, ya hice lo que Dios me dijo. Y le dijo a Samuel, ¿y ese balido de ovejas que escucho qué? ¿De dónde viene? Alguien una vez dijo, si las paredes hablaran. Imagínate, en ese tiempo eran ovejas, eran vacas que hacían el ruido. Dice, pero eso representaba la desobediencia de Saúl. Muchas veces nosotros podemos caer en situaciones personales, situaciones que nosotros evaluamos como que para nosotros es lo mejor, pero realmente Dios da una instrucción específica y eso es obediencia. La obediencia no siempre será grata cuando uno lo quiere llevar a cabo. Podemos ver en Filipenses 2:8 y Hebreos 5 del 7 al 8 el ejemplo de Jesús. Dice, y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué dice? De cruz. Aquí vemos en Jesucristo que la obediencia no fue algo grato para él. Y Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas al que le podía librar, fue oído a causa de su temor reverente, dice en el versículo 7 de Hebreos 5. Pero en el 8 dice, y por lo que era hijo, padeció y aprendió la obediencia. La obediencia, en el momento que uno la practica, no necesariamente es algo grato. Es por eso que parte del plan de Dios es que nosotros podamos creer que la obediencia es algo personal y es algo que no necesariamente va a traer un fruto, como decimos, en el momento agradable. Pero también vemos que la obediencia siempre traerá una recompensa para nosotros. Ya leímos el Salmo 1:3. Quiero que vayamos a Eclesiastés 8:12 y veamos lo que dice Salomón. Salomón habla de las cosas que suceden en la vida. Dice asimismo en el versículo 10 al 12. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal, ve lo que dice en una forma figurativa, porque lo dice así, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. y que no les irá bien al impío, ni les serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay un salmo que habla mucho de este punto, es el Salmo 73. Como título tiene el destino de los malos. Comienza el salmo diciendo, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cómo les va bien? ¿Cómo hablan contra Dios y no les pasa nada? ¿Cómo dice, sus casas se llenan de cosas que uno quisiera? Sus ojos se les saltan de gordura. Pero dice en el Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La obediencia siempre trae una recompensa al final. Y el Salmo 1, versículo 3, nos dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Yo no sé qué te imaginas en este punto, hermanos, pero lo primero que la obediencia te garantiza es la provisión de Dios. Las corrientes, un árbol sin corrientes de aguas se muere. Las corrientes de aguas representan la provisión de Dios para que tú sigas vivo, para que tú sigas permaneciendo, para que sigas firme, aun cuando los árboles reciben mal clima, reciben vientos, reciben situaciones de noche, heladas, calores, pero las corrientes de aguas los mantienen. Lo único que puede mantenernos a nosotros de pie es la provisión de Dios. No es nuestra capacidad, no es nuestras relaciones, no es aquello que nosotros podamos hacer, es la provisión que Dios nos puede dar. Es por eso que cuando tú estás pasando por una situación difícil, siempre habrá una provisión de Dios para ti, si te mantienes en obediencia. Siempre Dios traerá, si esa enfermedad, sanidad, si esa aflicción traerá paz, si esa escasez, Dios traerá provisión. Decía David, muchas son las aflicciones del justo. Pero ahí no termina el versículo. Pero de todas ellas, dice, le librará Jehová. De todas, dice. Podrás decir, he pasado por muchas. Pero como David dijo, pero de todas ellas, Dios ha estado como proveedor en mi vida. Él es el proveedor en toda situación. En toda situación de mi vida, de mi familia, Dios siempre ha tenido el control. Cuando Él se levanta y Él tiene el control de las cosas, son las corrientes de aguas que están bajo nuestro lado. El Espíritu de Dios que fluye como un río estará para ayudarnos, para darnos fuerzas, para que nuestras vidas no se queden y no se mueran, hermanos. Por eso lo primero que dice el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Lo segundo que dice es que da su fruto en su tiempo. Y te das cuenta que aquí representa una posición. Porque en Lucas 13 hay una parábola, que es la parábola de la higuera que Dios le dijo, córtenla porque no da fruto. Pero le dice, Señor, deja que la abone. Y si no da fruto, entonces la cortas. Pero un árbol que da fruto siempre tendrá la posición que debe de tener y siempre se mantendrá en el mismo lugar, porque hasta que deje de dar fruto es cuando va a ser quitado. Y realmente la posición es algo que Dios nos da como hijos de Dios, porque Él es el que nos pone, dice, en los lugares celestiales, porque Él es el que pone nuestras vidas como reyes y sacerdotes. La posición que tenemos es una posición que viene de parte de Cristo Jesús. Y es una posición que nos ayuda a nosotros a poder tener la provisión y tener la fortaleza para mantenernos de pie. Cuando el Señor trae esa convicción en cada uno de nosotros, es porque nosotros podemos empezar a dar ese fruto en su tiempo. Cuando alguien ha bajado su posición de hijo de Dios, empieza a dudar y empieza a ser escaso. y empieza a tener situaciones en las cuales no puede dar porque siempre está esperando recibir. Pero la posición te hace a ti a que des, a que tú vayas más adelante, porque eso es lo que el Señor hace. La obediencia trae provisión y trae posición. Pero no solamente eso, sino dice, y su hoja no cae. Y eso habla de la protección. El ángel de Jehová, dice el Salmo 34:7, acampa alrededor de los que lo temen y los defiende, hermanos. Cuando tu hoja no cae, es porque realmente Dios tiene el control y cuida de ti, porque no vas a caer, porque vas a estar cuidado por el Señor. ¿Qué es lo que hace que las hojas de los árboles caigan, hermanos? Los cambios de estaciones, los climas extremosos. No hay nada que pueda en la naturaleza detener eso, hermanos. Pero parece que aquí lo que dice el Salmo está en contra de lo que es la botánica, o lo que estudian, lo que es las situaciones de la naturaleza de los árboles y de los arbustos. ¿Cómo no va a caer la hoja de un árbol? Deja que llegue el otoño, verás. Deja que llegue una situación difícil y vas a ver que si no va a caer. Bueno, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor siempre estará cuidando de cada uno de sus hijos. Siempre tendrá el control. Y por más diablos que se levanten, hermanos, por más diablos que quieran venir en contra de su pueblo, como lo vimos uno de los domingos, como aquel profeta que quiso maldecir porque Balac le pagó para que lo hiciera, el profeta no lo pudo hacer porque dijo: no hay agüero contra Israel ni adivinación contra ellos, porque Dios está cuidando a Israel. La mano del Señor está con nosotros, hermanos. Él cuida de cada uno de sus hijos en todas las situaciones. La protección de Dios es el seguro de vida más eficiente en el cual nosotros podemos estar. Yo no sé si te han preguntado, pero, o a veces te has preguntado, ¿qué le vas a dejar a los que estás formando? ¿Qué vas a hacer? Y yo creo que a todos los seres humanos nos entra una situación de temor. ¿Qué va a pasar? Pero David dijo en ese mismo salmo, en el Salmo 25, Salmo 20, creo que es 25, no recuerdo bien. Ya, déjenme decir, para no decírselos mal. Salmo 37, en el versículo 25 dice David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo entiendo que nuestros sentidos estén siendo bombardeados por el temor, estén siendo bombardeados por los miedos que nos asaltan. Dice David: muchos son los que se levantan contra mí, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Muchos son los temores que puedan llegar a nosotros, hermanos, pero saber que tenemos la protección de Dios y que con Él estamos seguros, como lo acabamos de cantar. Él adiestra mis manos, dice, para la batalla. Con mi Dios asaltaré los muros. Y no solamente eso, sino que la obediencia tiene un fruto de bendición, hermanos. Y todo lo que hace, dice, prosperará. Y una vez yo enseñé, hace algunos años, yo creo que ya tiene años, 7 versículos que hablan de la bendición en la Biblia. Y solamente uno de los 7 lo vimos en el área económica. Pero la primera palabra que usamos fue la de Efesios 1:3, yo me acuerdo muy bien. Dice que en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice. Y yo me acuerdo que esa palabra, bendición, tenía que ver y estaba relacionada con lo primero que es la bendición de Dios, que es la salvación de nuestras vidas. Yo les decía que la bendición más grande que podemos tener en la vida es la salvación. Porque no hay nada que podamos nosotros comparar con la salvación de nuestras almas. Y eso es lo primero. Y esto está enfocado en la palabra prosperar. Dice en tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra prosperar, yo les comenté una vez y creo que quedó en algunos en su corazón bien marcado, en la Biblia, en el griego, significa estar en la posición que Dios quiere. Eso es prosperar. Prosperar para muchos es algo figurativo en lo externo, pero en la Biblia prosperar representa estar en el lugar que Dios tiene para nosotros. Esa es la verdadera prosperidad, cuando estamos en el lugar que Dios nos quiere tener. Y eso no significa necesariamente que tiene que ver con una situación que para nosotros humanamente es favorable. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní orando para que, si era posible, pasar aquella copa, él estaba en prosperidad porque estaba en el lugar que Dios quería. Y eso está en contra de lo que a veces se habla de la prosperidad. Algunos quizá han dicho, es que la prosperidad está peleada con Dios. No, y por eso esa vez yo hablé de 7 versículos y fui muy claro. No solamente es la prosperidad económica la que Dios nos quiere dar, es parte, porque también está incluida dentro de la bendición del Señor. Dentro de lo que es la prosperidad, Dios tiene una prosperidad para su pueblo, hermanos. Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Alguien me dijo, ¿tendrá que ver la obediencia con prosperidad económica? Sí, la Biblia lo enseña, pero no es lo único. Yo hablé también de 7 versículos en Proverbios, ¿por qué la gente es pobre? ¿Por qué la gente es pobre en su situación financiera? Y la primera de ellas es, dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Porque no valoran lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios les dice qué hacer y no lo hacen. Por eso la gente es pobre, porque no toma en cuenta los principios de Dios. Camina en sus esfuerzos. Y a veces nosotros nos damos cuenta que muchas veces no prosperamos porque no tenemos la palabra de Dios en un valor como debemos de tenerla. Hay una historia en el libro de Esdras, cuando encuentran los libros de la ley y el pueblo entero se reúne a escuchar por parte del sacerdote Esdras, y dice que todo el día estuvieron oyendo la palabra, y mientras la oían lloraban, hermanos, lloraban. Y empezaron a decir, ¿qué hacemos ahora? Fue tanto lo que les conmovió la palabra de Dios, que hubo una situación de avivamiento en esa ciudad, en esa situación de Israel, que a veces para nosotros el tener una Biblia, el tener la palabra, puede resultar solamente como una situación religiosa. Pero la prosperidad de Dios, dice en el Salmo 1:3, y todo lo que hace prosperará. Y realmente la salvación es la primera forma en la cual Dios nos bendice, pero prosperar tiene que ver en lo que Dios nos quiere tener. Pablo, yo creo que enseñó el mejor principio, porque muchos dicen es que Pablo es el ejemplo a seguir. Bueno, Pablo dio el balance y dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en, ¿qué dijo? ¿Y qué está diciendo? Que hay dos cosas que pueden venir en momentos de nuestra vida: abundancia y escasez. Y yo sé que hay mucho pueblo que dicen, pues yo nomás he visto una. ¿Y cuál es esa? ¿Has visto alguna vez en tu vida abundancia, hermano? No en los caminos malos, ¿eh? Porque a mí muchos me dicen, no, yo antes traía, no, antes no. Pues antes andaba robando, andaba no sé qué haciendo. Es que yo antes me compraba lo que quería, pues sí, bueno, andabas asaltando, andabas haciendo cosas que no. Ahora, ¿ha habido abundancia en tu vida, en los caminos del Señor? ¿O puras Puros frijoles con chorizo y chorizo con frijoles y huevo con chorizo y chorizo con huevo. Y cuando hay así algún manjar es pollo con papa frita, ¿no? Con mayonesa. Para que sepa bueno, para que vente el colesterol a todo lo que dé, hermano. De una vez. Claro que hay bendición en los caminos del Señor, hermanos. Hay escasez también. Pero dice, y todo lo que hace, prosperará. Y hay momentos en los cuales Dios nos va a llevar a que nosotros podamos entender esto, su bendición. La bendición de Dios, dice Proverbios 10:22, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Estar en la posición que Dios quiere, eso es bendición, eso es prosperar. Y cuando uno camina en obediencia, estamos caminando en algo que es muy importante, que no perdamos de vista, el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios es algo inimaginable, pero sobre todo es algo perfecto. La obediencia nos ayuda a mantenernos en el plan de Dios. Y mantenernos en el plan de Dios es caminar en el tiempo de Dios. Es caminar en aquello que Él ha preparado. Quiero que vayamos a Efesios 2:10, porque quiero ir cerrando este tema. Hay un plan de Dios, hermanos, para todos y cada uno de nosotros. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿qué dice? De antemano, para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10 habla del plan de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas, ¿qué? Obras. Y para caminar en buenas obras se necesita caminar ¿en qué, hermanos? En obediencia. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es por eso que esta clase tiene que ver con la obediencia. Porque Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para tu familia. Dios tiene un plan para la iglesia. Lo preparó de antemano, dice. Y el plan es buenas obras para que anduviésemos en ellas. Pero ¿cómo se empieza a distorsionar el plan de Dios o no se empieza a cumplir? Porque muchas veces decimos nosotros, ¿qué es algo que puede detener la obra de Dios? ¿O qué es más poderoso de lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien? Y yo sé que lo que voy a decir quizá pueda provocar controversia en tu mente, pero yo a veces pienso muchas cosas. Yo digo, lo único que puede detener el plan de Dios es la desobediencia del hombre. Y eso hace más poderoso si lo vemos en una forma literal. Dice, y te lo voy a poner con un versículo de la Biblia para que no te quedes, ¿por qué lo pienso así? No crean que me estoy volviendo loco, pero vamos a Eclesiastés 7:17. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Será el plan de Dios, dice alguien, que yo esté así o que haya pasado esto? Salomón, dentro de su sabiduría, mucha gente creía que estaba medio loco, hermanos, porque Salomón hablaba de muchas cosas y expresaba muchas cosas, pero llegaba a un punto central. Era la guianza del Espíritu hablando en él. Dice en Eclesiastés 7:17, no hagas mucho mal, ni seas insensato. Y vean lo que dice la pregunta, ¿por qué habrás de morir antes de qué dice? Yo quiero que hagas un círculo en la palabra tú. Porque no dice, ¿por qué habrás de morir en el tiempo? Dice, en tu tiempo. Dios tiene un plan, hermanos, para cada uno de nosotros. Y Dios tiene un propósito bien definido. Pero según este versículo, yo he dicho muchas veces, te vas a morir el día que Dios quiera. Ese día te vas a morir. Pero también dice la Biblia que si hacemos mucho mal y somos insensatos, hace la pregunta él, y no que él sea más grande que Dios, pero dice, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Hay un versículo en el libro de los Proverbios. Hace poco se lo dije a un ministro que me pidió que le diera una palabra porque iba a ir a predicar a unos pastores. Y me dijo: Miguel, quiero que me des la palabra que Dios te dio el día de hoy, porque quiero que me des. Y no sé, yo estaba leyendo, porque hace algunos años el hermano Moisés me dio esta palabra a mí, en lo personal. Proverbios 24:5 dice: el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor es el hombre docto, dice. Y el hermano Moisés me enseñó que la palabra fuerte ahí, en el hebreo, está dirigida a la salud física de la persona. Dice: el hombre sabio es sano. Y él me decía: muchos ministros, y eso aplica, yo, eso me lo dijo a mí como ministro, pero yo se lo quiero aplicar a la iglesia. Y él me decía: muchos ministros no cumplen el plan de Dios en su totalidad porque no son sabios, dice. Y me lo dijo así: no se cuidan, se ponen gordos, se enferman y ya no pueden caminar. Dios los quiere llevar a más y pues ya no tienen pies para eso. Ya, si podían caminar 5 kilómetros, ahora con trabajo caminan 1. Ahora, como mi pecho no es bodega, yo eso lo aterrizo para ustedes, hermano. Yo se los quiero aplicar a ustedes. ¿Cuántos de nosotros no somos que ya andamos y a la comida y nos da un sueño? Pues claro, se sube totalmente toda la azúcar que traemos y pues nos da sueño. ¿Y por qué no leemos? ¿Por qué no hacemos la obra de Dios? Porque nuestro cuerpo no está ya para eso. Y uno dice: es que es la edad. Pues yo conozco viejitos que andan, dice el Salmo 92, serán como cedros del Líbano, como la palmera, dice. Aún en la vejez fructificarán. Nosotros todavía estamos jóvenes y ya no podemos ni caminar. Ni a los 50 llegamos y ya andamos que no podemos. Imagínate a los 60, hermanos, y ahorita a los 50 no puedes. Imagínate a los 60, ¿cómo vas a andar? Pidiendo esquina, ¿no? Sí, pidiendo: Señor, sálvame, y eso. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor es el hombre docto. La obediencia nos dice que el Señor tomará el control. Él nos dará provisión. Él nos mantendrá en la posición correcta. Él nos dará protección, pero sobre todo, la bendición de Dios nos acompañará. Quiero que terminemos con Hebreos 11:8. Puse 13, pero es 11, hermano, me equivoqué aquí. Es 11:8. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, siendo llamado, perdón, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero vean lo que dice al final, que eso es lo más impresionante. Y salió sin saber qué dice. Entonces, esto que yo puse aquí tiene que ver con ese versículo. El plan de Dios siempre incluye la obediencia por sobre cualquier situación personal o circunstancial, dije yo. Y me basé en esa frase que dice al final: salió sin saber, ¿qué dice? ¿A dónde ir? Yo creo que ninguno de nosotros se va a ir a un lugar sin saber a dónde. A lo mejor algunos de nosotros sí, ¿verdad? Pero lo lógico es que sepamos a dónde vamos. Pero Abraham dice que obedeció sin salir. Y eso tiene que ver con algo que no tuvo que ver con su algo personal. Fue más allá, la obediencia va más allá de lo que tú como persona tienes, de tu temperamento, de tu situación que estés pasando. No hay, voy a decir cuál es la palabra que se puede usar, ¿cómo se dice? Cuando alguien, bueno, cuando estábamos chiquitos es cuando decías: dame chance, ¿no? O quién. ¿O cómo es la palabra? No hay, bueno, no aquí, no, otra palabra se usa ya más, concesión, ¿o no? No hay nada que tú puedas estar pasando para decir: ahorita no voy a obedecer, pues. No hay nada personal que esté más, que sea más grande o circunstancial que tú puedas decir: Señor, ahorita no puedo, o dame chance. Por eso dice que Abraham, cuando fue llamado, obedeció. Y salió, dice, sin saber a dónde ir. No hay nada, hermanos, que pueda decir o que se pueda quitar en el plan de Dios de la obediencia. Siempre la obediencia está incluida en el plan de Dios. Va más allá, y yo creo que Abraham es ese ejemplo, porque salió sin saber a dónde iba. Dios le quitó lo humano a la obediencia. Quita totalmente lo que tiene que ver con nuestra humanidad. Porque si la obediencia tiene que ver con nuestra humanidad, nosotros obedeceríamos solamente cuando nos va bien, cuando estamos de modo, cuando queremos. Para nosotros eso sería obediencia, pero para Dios eso no es. Por eso dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y acuérdate, ahí lo dice en lo literal, pero en la Biblia el día habla de lo bueno y en la noche habla de lo malo. Pero dice: medita en ella de día y de noche. En el día cuando está bien y en la noche cuando está mal, ahí está la palabra. ¿Y qué va a pasar? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esta noche llévate en tu corazón que la obediencia es vital para lo que Dios quiere hacer en tu vida. No es el dinero que necesitas, no es la relación que andas buscando, no es la buena suerte, no es que las cosas se te vayan a mejorar por otra situación. Recuerda y enfócate que lo que necesitas es la obediencia en tu vida, en tu familia, en tu persona principalmente. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Si tú tienes una necesidad y te preguntas: Señor, ¿qué hago o qué necesito hacer? Siempre va a venir a tu mente y a tu corazón la voz del Espíritu: sigue obedeciendo, hermano. No te canses de obedecer. No te canses de seguir adelante obedeciendo al Señor. Nunca le va mal, dice en Eclesiastés, a los que obedecen al Señor. Dice: he visto, dice, que al que Dios teme, le irá bien. A los que temen ante su presencia. Siempre tendrás la garantía de que la bendición de Dios llegará a tu vida si eres obediente. Con eso quiero terminar. No te canses de obedecer, porque es lo que Dios quiere para nosotros.